Lo que queremos hacer es que esto inspire a otros condados y muchas organizaciones como la organización que yo trabajo para hizo esto posible. También quiero decir que East Bay Community Law Center fue también uno de los otras organizaciones que significativamente hizo esto pasar.
Explícanos, José, danos una lista de todos los cargos, los cobros que se van, los que ya no se cobrarán en las cortes y en las cárceles de Alameda, esos cobros administrativos de las cárceles.
En Alameda County, solo aquí se eliminó 26 millones de deudas pendientes. Y lo que vimos que esas tarifas que se les dio a la gente, gente de color, gente latina, gente que son de bajos recursos, estas deudas que se pusieron, solo el 4% de esos fueron recaudados por el condado. Entonces no tenían, fiscalmente no tenían, no eran razonables, porque el condado no los estaba agarrando. Entonces lo que sabemos es que de más o menos 80 o 90% de las personas que están involucradas en el sistema no pueden pagar su propio abogado. Entonces, por lo tanto, no tenían el dinero para pagar esas tarifas. Y esas tarifas eran, you know, para supervisarlos, por ejemplo, con probation, por ejemplo, de huellas. Fueron tarifas que básicamente la gente no podía pagar.
Ahora, dentro de esos gastos, bueno, muy poca gente seguramente está enterada de estos cargos que se cobran a los presos y a sus familias como parte de su encarcelamiento, ¿no? Por ejemplo, sabemos que se está cobrando por los servicios de representación del defensor público, el defensor de oficio. Se tiene que pagar algo para eso, ¿no? Para la libertad condicional o de probación, hay que pagar también por su supervisión, ¿no?
Sí,
si se va a meter correcto. A un programa de trabajo, hay que pagar también por eso.
Correcto.
Si se va a hacer un examen de drogas, ¿verdad?, para demostrar que no hay problemas, hay que pagar por eso. Incluso hay que pagar por servicios de las cortes. Por ejemplo, ¿qué servicios de las cortes hay que pagar, José?
Por ejemplo, como tú acabas de decir, muchas de las cosas que ya se hicieron.
Bueno, lo que quiero dar una idea a nuestra gente que nos escucha es todos aquellos diferentes áreas en las que pues el preso tiene que pagar, ¿no?, de su propio bolsillo al sistema penitenciario o al sistema de justicia o al sistema de las cortes, ¿no?, al sistema policial inclusive, ¿no?, como es el caso de los sherifes, ¿no? Todos estos son gastos que tienen que pagarse también como parte de su sentencia, ¿no?, o de su proceso.
Entonces, como por ejemplo, el alguacil se les tenía que pagar, la gente tenía que pagar, por ejemplo, se le dice Alternative Work Program, alternativas de trabajo. O, por ejemplo, si tú agarras una sentencia y dicen, pues en vez de ir a la cárcel, te puedes ir a trabajar, a hacer servicio comunitario, pero para hacer eso tenías que pagar dinero. Entonces, esa era una deuda que se le ponía a la gente y la mayoría de la gente no podía pagar eso.
Sí. Danos una idea de cuánto se cobra por algunos de estos servicios, más o menos, a cuáles son las tarifas.
Las tarifas depende, pero
promedio. Si gustas
promedio,
escoger algún ejemplo.
Es como unos 200, 300, entre 100 a like 1,000 sería algo, pero como por ejemplo por el sheriff, eso sería unos cientos, como 200, 300 para participar nomás en un programa.
En un programa de trabajo alternativo.
Sí.
Y las cortes obviamente cobrarían otros cientos de dólares igualmente por los servicios de las cortes.
Pues las servicios administrativos, le llaman administrativos. Sí.
Así que muchos de estos cargos se llegaron a eliminar ahora con esta abolición aprobada por el condado de Alameda, pero quedarán todavía seguramente algunos en efecto. ¿Qué cargos o qué multas quedarán todavía en vigor? Ponnos algún ejemplo, José.
Un ejemplo de las deudas que todavía se quedarán son las que se dice restitución, Entonces, cuando alguien comete un crimen y tienen sentencia, parte de la sentencia es que tienen que dar restitución para las víctimas. Entonces, eso es algo que todavía se quedó, que no se ha eliminado. Un ejemplo de eso sería, yo fui y hice algo y quebré una ventana. Entonces, me dieron mi sentencia de tal vez una semana en la cárcel o tal vez probation, pero todavía tengo que pagar los restitución para la ventana que se quebró.
Sí, indemnizar a aquellos víctimas del daño, digamos.
Sí, sí.
Pero bueno, los cobros, los cargos, las multas, etcétera, que formaban parte del servicio de encarcelamiento, todos esos se fueron entonces.
Sí, sí, básicamente. Y esto de verdad es algo muy grande, para no solo para el condado, para nuestra área aquí de la bahía, sino para el estado de California y esencialmente también nacional, porque lo que estos deudas que se están poniendo la gente es a la gente pobre, y la gente pobre que no puede pagar. Entonces, lo que pasa cuando alguien no puede pagar eso es nomás les afecta, porque si no pueden pagar, pues van a la cárcel, ¿no? Entonces, vemos más y más, particularmente a nuestra gente, que es afectada y que tiene que seguir en el sistema porque no puede salir, porque siempre está en deuda. Entonces, tener esto y tener legislación que se pone enfrente y dice que esto no es correcto, fiscalmente no tiene sentido, pero más de fiscalmente, moralmente, no tiene sentido que seguimos haciendo esto a la gente pobre, gente pobre de color.
Seguiremos con la plática, amigos radioyentes. Si gustan ustedes participar en este programa con sus comentarios o con sus preguntas para nuestro invitado de hoy, que es José Bernal, organizador y defensor político dentro de la organización Ella Baker Center for Human Rights, el Centro Ella Baker para los Derechos Humanos, con sede en Oakland. Con todo gusto pueden usar el número de la Tribuna Libre, que es el 1-800-345-4632. Lo repito, 1-800-34-LÍNEA, 345-4632. Y por ese medio, pues podrá usted ser parte de la plática. Muy en particular nos gustaría escuchar en esta ocasión, si es posible, de aquellos de ustedes que se sientan aludidos, que se sientan concernidos, particularmente de las familias de los actuales presos, o bien de aquellos expresos, de aquellos que pues tuvieron que pasar por este sistema y han tenido que pues pagar todas estas cuotas que siguen en vigor en otros condados de California y del país, hay que decirlo. Siguen en vigor en el resto de condados de California y del país, los únicos condados que han dado un paso adelante para abolir este tipo de cuotas y gravámenes son los condados de San Francisco y de Alameda, y esa es la novedad. Alameda lo acaba de hacer justo a principios de este mes. Pues bien, amigos, nos vamos a la breve pausa de la media hora. Seguiremos con más conversación con José Bernal a propósito de estas reformas al sistema de justicia penal. Es el gran Mingo Saldívar con La Última Milla, de la inspiración de Johnny Cash. Repito, Mingo Saldívar, el gran acordeonista, el bailador vaquero, con esa interpretación de La Última Milla. Repito, amigos radioyentes, en estos momentos le estamos echando un vistazo al sistema de justicia penal y particularmente a históricas medidas que acaban de entrar en vigor o que acaban de pasar, cuando menos, ser votadas en el condado de Alameda, precedidas por una votación durante el verano en el condado de San Francisco, y que pues eliminan una serie de gravosos cargos que se imponen a los condenados a delito y que muchas veces pues terminan hundiéndolos más en la pobreza, e igualmente dificultando la reinserción, el reingreso a la sociedad, la rehabilitación social. ¿Gusta usted comentar el tema? ¿Tiene usted preguntas para nuestro invitado? Aquí le va el número de la Tribuna Libre. Es el 1-800-345-4632. Pues bien, José Bernal, tú fuiste parte activa del movimiento de ciudadanos que impulsó esta reforma en Alameda y, no lo dudo, también en San Francisco. Cuéntanos... ¿cómo fueron las gestiones? ¿Con qué argumentos convencieron ustedes a los gobernantes, a los supervisores?
Fueron mucha gente que trabajó en esto. Entonces, esta es una coalición de varias organizaciones. Ya te dije, obviamente, Ella Baker Center de Human Rights, aquí en Alameda, East Bay Community Law Center, Urban Peace Movement, Rights Center, San Francisco Foundation, Insight Center for Community and Economic Development, Citicorps, Center for Employment Opportunities, el ACLU, Policy Link. Entonces fueron muchas organizaciones, muchas más, pero los argumentos que teníamos era que básicamente el condado estaba perdiendo dinero. Ese era el dinero que nunca lo colectaba, las tarifas que tenían. Entonces vimos que no tenían propósito, solo de todas las tarifas que se le puso a la gente, toda la deuda que se le puso, cada año solo 4% de esa deuda se colectaba por el condado. Entonces nosotros preguntamos, hicimos el argumento fiscal de cuál era el sentido, sabiendo que tienen esta pero nunca la van a colectar, les cuesta más dinero tratar de colectar el dinero que actualmente colectar el dinero. Entonces ese era el argumento fiscal que hicimos. El otro argumento era, nosotros decimos esto mucho, decimos el human impact, el impacto que tiene al humano. Entonces tenemos muchas familias, tenemos madres solteras, tenemos padres, nuestros hijos, que tal vez en un momento en su vida hicieron un error, o tal vez no, pero por cualquier cosa entraron en este sistema de la justicia, pues. Entonces, cuando uno entra, regresa a nuestra sociedad, cuando uno, nosotros queremos apoyarnos, nosotros queremos que esa persona tenga oportunidad de ser productivo, de ser empleado, de ir a la escuela, de traer comida para sus hijos, y teniendo algo como esto, lo que hace es empeora las cosas, porque la gente siempre está en deuda y nunca va a poder pagar esa deuda que tienen. Entonces ese era el otro argumento que les dimos a los legisladores aquí del condado, trayendo la
costoso.
Gente que les hable.
Costoso, sí, sí. Para el condado, costoso para el fisco, costoso para los contribuyentes e igualmente pues para los afectados directamente, no las familias de los presos, nos dicen ustedes. ¿Cuál fue la oposición que hubo que vencer? ¿Qué tanta fue la oposición que tuvieron?
Teníamos mucha data, mucha que enseñó los números. Oposición que tenemos era, por ejemplo, de dónde se iba a agarrar este dinero. Por ejemplo, aquí en Alameda County estamos hablando de $26 millones. Entonces el condado dice, pues, ¿de dónde se va a pagar esto? Y probation, el sheriff y todo, pues, si no voy a agarrar este dinero, no lo voy a colectar, entonces ¿de dónde va a salir? Entonces nosotros teníamos que buscar otros y aquí en Alameda County se agarró del um, encontramos un funding, se dice growth funds, que pudimos jalar el dinero de ahí para recompensar los 26 millones. Entonces ese era el argumento más que agarramos, porque nosotros vimos que aquí, que básicamente el impacto directo que tenía la gente, ninguna persona no pudo ver eso aquí en Alameda County, el impacto de la gente. Lo que sí recibimos es, pues, ¿dónde, si no se va a pagar, entonces de dónde lo vamos a encontrar el dinero?
Sí.
Para el condado.
Ajá. Bueno, eso es un punto muy importante. ¿Qué recomendación tendrías a continuación? En un par de minutos tengo una plática preparada con la supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, quien pues me acaba de decir de que, bueno, está contemplando justamente la posibilidad de expandir este tipo de abolición de cuotas, abolición de multas, no solamente para los juveniles, que se acaba de pasar una moción recientemente, sino también hacia el próximo año se explorará el llevarlo también a la población adulta. Pero dice, efectivamente, el mayor problema es pues llegar a calcular de dónde va a salir el dinero, de dónde van a salir los ingresos que se van a perder por las cuotas y las multas, ¿no? Los ingresos que generan esas cuotas y esas multas. ¿Qué le dirías tú al gobierno de Los Ángeles?
Yo les diría que se pregunten y que miren cuánto dinero le está costando no hacerlo. Entonces, lo que vimos en San Francisco y lo que vimos aquí en Alameda es que cuesta más dinero tratar de colectar ese dinero en vez de nomás hacer lo que hacemos aquí. Entonces, yo le diría al condado de Los Ángeles que miren muy cerca, y porque yo pienso que está costando más. Y eso es solo la parte del condado, la parte de la gente que está impactada directamente, porque cuando una persona no tiene las oportunidades de reingresar en la sociedad, la persona tiene más oportunidad de regresar al sistema, entonces va a costar más y más y más, porque cada vez que una persona entra al sistema otra vez, sigue ese costo. Entonces, el costo de lo que cuesta, como decimos, human impact, el impacto de los humanos.
Sí. Además, en este debate también hay un elemento de ética, ¿no? De ética en la nación. Hay todo un movimiento civil por cancelar esos costos, porque entre otras cosas se dice, aparte del impacto que tienen las familias, el impacto que tienen las comunidades o inclusive en las arcas de los gobiernos, pues es un problema de conflicto de interés, dicen, ¿no? Y ese es un problema ético, ¿no? Cuando el usuario tiene que pagar por los servicios de las cortes y el sheriff, etcétera, etcétera, entonces estas agencias van a tener más interés de tener a más usuarios pagando y además pagando más. ¿No puedes comentar sobre este conflicto de interés?
Sí, ese es claramente, exactamente un conflicto de interés que vemos. Y nosotros tenemos ese problema. Te puedo decir como, por ejemplo, compañías privadas que ven esa oportunidad de hacer dinero básicamente por el sufrimiento de otras gentes. Entonces, si puedo hacer la conexión, debo hacer la conexión de las detenciones de donde detienen a los inmigrantes ahorita. Son compañías privadas. Entonces, ese es un ejemplo muy malo, ¿no? Es el ejemplo egregious, que es básicamente lo peor que se puede ver, una de las peores cosas, pero es básicamente el mismo principio de que es un conflicto de interés cuando la misma gente está haciendo dinero y su profit, el dinero que ellos hacen, depende on que más y más gente entre al sistema. Entonces, ese es un conflicto de interés monumental. No, eso es horrible.
Sí, así es que el sistema mismo pues está, por lo visto, interesado en que haya más clientela, en que haya más usuarios, en que haya más presos que estén aflojando sus dineritos, sus cuotas, sus cargos al sistema con el fin de pues seguir manteniendo ahí los servicios de las cortes, de los programas de probación, etcétera, etcétera. Defensor público igualmente. Pues bien, se nos ha agotado el tiempo. ¿Alguna otra cosa que desearas agregar o si gustas adelantarnos planes que tenga tu organización, el Ella Baker Center for Human Rights, hacia el 2019, José Bernal?
Oh, no, muchas gracias y quiero también subir al California Debt Free Justice Coalition, California de Justicia Libre de Deudas, que se lanzó en noviembre. Y el objetivo es de traer este tipo de cambio que hicimos aquí a todo el estado. Y es una coalición que Ella Baker trabaja con. Entonces, muchas gracias por tenernos aquí y ojalá que la siguiente vez escuchemos que otros condados como Los Ángeles y nacionalmente siguieron este paso. Ojalá la siguiente vez que estemos en tu show.
Así es, el condado de Los Ángeles definitivamente está en estos momentos en el ojo de todos los reformistas y sobre esto pasaremos a comentar enseguida en una plática con la supervisora Hilda Solís. Por lo pronto, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en línea abierta, José Bernal. Espero que esto no sea la única ni la última de las pláticas que tendremos sobre las grandes cuestiones que enfrenta en estos momentos el sistema de justicia penal. Que estés bien. Hasta luego.
Igual. Gracias.
Felices fiestas y feliz año. José Bernal es organizador y defensor político para el Centro Ella Baker para los Derechos Humanos. Me acompañó desde Oakland, su sede.